Seguimos nuestra enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar en el siguiente tema, pues quería darle una noticia que ahorita le iba a dar, pero como no había pedido permiso a la persona para dar la noticia, pues ahora sí se lo pedí. Resulta que a nuestra hermana Lina la han aceptado en las Carmelitas Descalzas de Boston. Así que, Alina, pues ponte de pie para que la persona, o súbete arriba de la silla para que la persona te vea. Así que yo le dije a Alina, ¿cómo no lo vamos a anunciar si el Señor pidió tu mano? ¿Cómo no vamos a anunciarlo? Al final, en esta noche, vamos a orar todos por ella. Y bueno, el grupo de nosotros ya ha dado 3 Carmelitas. Una Carmelita que está en Miami y 2 Carmelitas que están en Kansas City. Tenemos también 2 hermanas que están con la Sierva de los Corazones traspasados. Tenemos un seminarista y tenemos otro hermano ahora, que ahora tenemos una otra Carmelita que la ponemos en las intenciones del grupo nosotros. Y tenemos también un muchacho que pide oración por él, que está discerniendo venirse con los benedictinos. Así que nuestro grupo, para ser tan pequeño, ha dado como 7, 8 vocaciones ya. Si no, recuerden presentarle a Brother Bill, que es quien ora por todas las vocaciones mías. Mías no, del Señor, del grupo nosotros. ¿Tú querías decir algo?
Sí.
Sí, pues, dilo. Y por la secretaria. Álvaro. Álvarito, sí, para que bien.
Y yo le hace como un año y medio, yo le dije tu historia y él está orando por mí. Y hace un libro porque estamos orando un poco a mi texto, por el amor de Dios.
Amén. Que siga el ministerio dando fruto, que eso es lo que hace falta para el Señor. Aunque la gente siga hablando y nadie haya más dinero en la cesta, haya más peticiones aquí que dinero en la cesta, pero ya el Señor hará su obra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Otro de los dones, dijimos que hablar de dones especiales que hoy usualmente no se mencionan, otro de los dones es el don de enseñanza. El don de enseñanza. El cuerpo es un don especial, una capacidad que da Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para comunicar la información de modo que los demás aprendan. O sea, el don de enseñanza es también un don del Espíritu Santo. Y el don de enseñanza se compone de otros muchos dones. Algunos enseñan por medio de la predicación, como es el caso mío. Algunos enseñan por medio de la música, como es el caso de Demetrique y Sonia, que cantan, y todas las hermanas que nosotros conocemos y hermanos que cantan. Yo no lo sabía hasta que lo estudié. Eso se considera como un don de enseñanza, porque a través de la música, pues la gente va aprendiendo, se va acercando a Dios. El don del canto, otra vez, como una de las partes de la enseñanza. Verdaderamente, la enseñanza es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo que lo da a quien se dispone y lo necesita, pero también es un don que también implica correspondencia de nuestra parte, porque de vez en cuando hay que dedicarle tiempo al estudio y a la preparación, ¿no? Yo tuve que preparar este retiro, los temas que yo doy en la clase tengo que prepararlo, porque yo sí casi siempre he terminado confiando más en lo que Dios da que en lo que yo estudio. Yo siempre hago estudiar, porque cuando el Señor no saca nada de donde no hay nada. Pero yo siempre pongo la enseñanza ahí, el Señor que la saque como bien le parezca. Porque muchas veces cuando yo me limito un programa, casi siempre la cosa no sale bien. Es mejor dejar muchas veces que el Espíritu sea el que hable. Pero claro, yo para que el Espíritu encuentre de dónde sacar, uno tiene que poner la información. Y ser maestro, ser predicador, ser alguien que enseña es una gran responsabilidad. Lo dice Santiago 3:1. Es una tremenda responsabilidad, y lo que muchas personas no se han dado cuenta. Y cuando tú vas a enseñar, tienes que tener cuidado, porque así como puedes llevar a personas al conocimiento de Dios, puedes llevar a personas a la equivocación. Y eso es lo que está pasando hoy en día. A mí una vez alguien me preguntaba, ¿tú nunca te equivocas? Y yo le dije, no, yo jamás me equivoco. Y me dijeron, pero eso es una arrogancia tuya, tú eres infalible. Digo, no, pero yo jamás digo nada que no sea lo que dice la iglesia. Así que si yo digo lo que dice la iglesia no se equivoca, yo no me equivoco. Yo no predico, cuando yo les digo algo, pueden estar seguros que yo he buscado mil conclusiones, que es la enseñanza de la iglesia. Yo nunca añado nada personal mío. Y cuando yo añado algo personal mío, lo recalco. Esto es idea mía, para que quede bien claro. Pero yo usualmente me limito tanto en lo que contesto en EWTN, yo me limito exactamente a dar la enseñanza de la iglesia. Es la forma de no equivocarse. Porque hoy en día hay mucha gente enseñando lo que ellos creen, no lo que la iglesia dice. Y esa es la fuente de la equivocación. Hay un pastor de aquí del centro de la Florida que se llama Steven Wood, que se convirtió en la iglesia católica, era presbiteriano, y él dice que, para su asombro, el ser católico es lo más fácil que él ha visto en su vida, porque dice que todo está escrito, que solamente tiene que buscarlo. Dice, todo lo que yo tengo que creer y decir está escrito en blanco y negro a través de 2000 años. Dice, cuando yo era presbiteriano tenía que ponerme a buscar cosas y terminaba buscando las cosas que decía la iglesia católica. Ahí fue cuando comenzó la conversión de él. Tenía que buscar los padres de la iglesia, eran de la iglesia católica. Buscaba temas del aborto, no encontraba temas protestantes, tenía que recurrir al tema del aborto en la iglesia católica. Y terminó que se hizo católico. Pero yo no entiendo hoy en día que una persona que predica en la iglesia católica esté inventando doctrinas personales. Y tanto que me escriben de Latinoamérica EWTN, yo le digo que las cosas que se están diciendo son espantosas, que se están enseñando en la iglesia. Por eso el que predica no se da cuenta de la tremenda responsabilidad que tiene, porque así, igual que el catequista, porque así como forma a nuevos creyentes, puede deformar a nuevos creyentes. Está este don que no, nunca yo lo había mencionado como don, el don de ayuda. El don de ayuda. En griego se dice, y es interesante, antilemseis, se dice en griego. ¿Pero por qué le digo la palabra en griego? Porque antilemseis en griego es muy interesante, porque quiere decir agarrar por el otro lado. En griego se dice ayuda en griego, la traducción de la palabra griega es agarrar por el otro lado. O sea, alguien que está agarrando por el lado de acá y tú agarras por el otro lado. Casi siempre tú agarras por el otro lado para evitar que una persona se caiga o para evitar que una persona se despeñe. O sea, por eso significa ayuda, porque tú estás evitando que a alguien le ocurra un mal. Es el don que capacita a los cristianos para prestar ayuda a cualquiera persona que lo necesite. El uso de este don posibilita que miles de cristianos colaboren en la promoción del reino de Dios. Y no solo es ayuda material, no solo es ayuda material, es ayuda en aconsejar, es ayuda en orar, es ayuda en administrar, es ayuda en dar testimonio. O sea, no solo es ayudar en sentido material, sino todo lo que ayuda a una persona que está en necesidad para llegar a esa persona y hacerlo mejorar en su vida cristiana. También puede significar darle alimento a una persona enferma, compartir lo que todo tipo de ayuda, pero no solamente restringido, porque cuando pensamos en ayuda material. Pero hoy en día hay muchas más personas que necesitan ayuda espiritual que ayuda material. Hay cantidad de viejitos abandonados por ahí que lo que más necesitan que le lleven comida es que hablen con ellos. O sea, ese es el tipo de ayuda, es en socorro del necesitado. Yo nunca había visto la ayuda como un don, pero dice que, y fíjense que aquí es lo que estábamos hablando al principio, hay ayuda que puede ser una virtud humana, que tú eres bueno y te gusta ayudar. Y por supuesto que eso agrada a Dios, pero estamos hablando ya de la ayuda no como que a ti te gusta, como un, ¿qué cosa? Como un don. O sea, que tú sientes la necesidad continuamente de ayudar a otra gente. Tanto una persona que está enferma, tanto una persona que necesita consejo. Los dones, tú te das cuenta que son dones porque surgen de adentro de ti continuamente. A mí una persona una vez me decía, yo cada vez que veo por el mall y veo a un enfermo, la mano se me va para orar por la persona. Y dije, pero ¿por qué no lo haces? A lo mejor esa es la señal que tú tienes el don de sanación, o si no de sanación, por lo menos de orar por los enfermos. Y dije, cuando tú sientes ese impulso loco en el medio de un lugar que tú no conoces, de orar por alguien, ¿tú sabes lo que yo haría? Yo orara. Pues yo no creo que nadie que esté enfermo, cualquiera persona que venga que le diga, quiero orar por ti, lo va a rechazar. O sea que tú te das cuenta que es un don de Dios como este de ayuda por la necesidad que surge de ti de hacer imperiosamente eso de una forma extraña, compulsiva. Otro don es el don de administrar. Y vuelvo a decir, estamos hablando en términos espirituales. Así como ayudar no solamente es económico, más amplio, administrar no solamente quiere decir trabajo de oficina. El don de administrar es la capacidad que Dios da para entender claramente los objetivos de la iglesia y para ejecutar planes específicos para lograr esos objetivos. O sea, la administración tenemos pensado que solamente es la parte de una empresa que da estructura a la empresa, pero aquí como don de la iglesia es ayudar en planes objetivos a la iglesia, por ejemplo, la evangelización, la estructura para poder evangelizar, ¿no? La palabra que se usa para ministrar es kubernesis, y la palabra estricta de kubernesis quiere decir el timonel, el que lleva el timón para llevar sin problema a orilla. Se puede traducir también como el don de gobierno o don de presidir, ¿no? Si el Señor te ha puesto a ti el don de gobernar un grupo, de presidir un grupo, ese don de administrar es lo que, de ordenar, o de, vamos a decir de otra forma, es don de ordenar las cosas de Dios. Muchas veces las cosas de Dios están muy desorganizadas y donde hay desorden Dios no está. Este es un don que te ayuda precisamente a dirigir, yo diría que es la palabra más precisa. Otro don es el don de evangelista. Un evangelista es un cristiano que está dirigido y capacitado para continuamente dar la buena noticia. Eso es otro don. Las personas que reciben ese don, de que tienen necesidad continuamente de proclamarle a otras personas la buena nueva de Dios. Otra persona, oyen a alguna persona, por ejemplo, hablando de un problema y en la oficina y siguen en lo suyo, no le interesa. Pero una persona que tiene don de evangelizar, es de que le dice a esa persona, oye hermano, mira, más grande que tu problema es el don de Dios. Si una persona hablando que tiene problemas con el hijo, que el hijo lo está volviendo loco, que esto, que el otro, otra persona dice, ay, los muchachos están así. Una persona que tiene el don de evangelizar dice, mira hermano, el Señor tiene la solución para tu hijo. Ve, ora por tu hijo, ponlo en el sagrario y el Señor lo va arreglar. Esa es la persona que siempre tiene la necesidad de llevar la buena noticia, que todos los cristianos lo debemos tener, pero no todos lo hacemos. Sí que eso es un verdadero don, es algo más, todos lo debemos hacer, pero el don de evangelista es extraordinario, es el deseo que tú tienes continuamente de que todo el mundo sepa lo que tú has encontrado. Es como lo que dice el Señor, la mujer que está barriendo y se encuentra una perla y le dice a todas las amistades, mira la perla que me encontré. ¿Por qué? Porque quiere que todo el mundo comparta la alegría que ella tuvo de encontrarse una perla. Ese es el don de evangelista. Es que tú continuamente estás queriendo que los otros se enteren de lo que tú encontraste. Por eso de ahí viene la palabra evangelización, de llevar la buena noticia. ¿Qué quiere decir evangelio? Buena nueva, buena noticia. Y hoy en día lo que la gente más hace falta es que le den buena noticia. Cada vez que tú pones el radio, que es lo único, o el televisor, que es lo único que tú oyes, mala noticia. Y los falsos, y los malos profetas, uy, qué mala está la cosa y lo peor que se va a poner. Hoy en día la gente necesita buenas noticias. ¿Y tú sabes cuál es la mejor de todas las noticias? Dios está en control de todo. Eso es lo que es el Apocalipsis. El Apocalipsis es una buena noticia. Nadie lo entiende porque lo leen mal. Pero el Apocalipsis es una buena noticia. El Apocalipsis le decía a los cristianos del siglo I, todo parece que está desordenado, pero Dios tiene el control de la historia. Y a la larga eres el vencedor y tú estás en el bando de los vencedores. Y eso yo creo que más es lo que la gente necesita que le demos hoy. El testimonio de que hay esperanza, de que hay solución. Lo que yo le dije en la charla de esta mañana. Es decirle a la gente, más grande que tu problema es el poder de Dios. Tú terminas aquí, pero ahí para arriba comienza el poder de Dios. Tú solamente tienes que buscarlo y ponerte bajo el poder de Dios. ¿Cuántas veces le han dicho a una persona, tú no sirves para nada, tú no eres? Y tú sabes que esa persona necesita oír, tú sí sirves. Solamente tienes que dejarte guiar por Dios. Cuando yo doy charla en estos retiros personas adictas a la droga, al alcohol, como es Nuevo Caminar y Nueva Vida, que son retiros muy duros, porque las personas que van ahí van porque ya la familia le dan un ultimátum, le dicen o vas ahí o me divorcio o te voto de la casa, y las personas van ahí sin querer ir, la mayoría. Y yo siempre se lo digo, si ustedes están aquí es porque alguien creyó que más grande que tu problema es el poder de Dios. Porque cuánta gente, le digo a los adictos, cuánta gente te habrán dicho, tú no sirves para nada, tú nunca vas a tener solución. Pero hay alguien que creyó que tú sí sirves para algo y por eso te quiso traer para que Dios trabaje en ti. Ese es el don de la buena noticia. No es tanto como echar una predicación o enseñar, es llevar esta buena noticia de que Cristo tiene la solución, de que Cristo tiene el poder, que es lo que mucha gente, como decía esta mañana, no saben. Otro don es el don de pastorear. El don de pastorear es la habilidad especial que Dios da para asumir responsabilidades personales de un grupo de creyentes para su bienestar espiritual. O sea, un pastor no es solamente el que predica o el que está. El pastor es el que va adelante guiando a otras personas que necesitan ser guiadas. Y hay personas que tienen ese don dado por Dios de asumir responsabilidades personales por un grupo. Y la gente lo sabe porque casi siempre la gente se arrima a la persona que sabe que puede darle una guía. Una guía, ¿no? En este don de pastor, por ejemplo, viene la persona que puede ser responsable de alimentar. Yo nunca me entero quién tiene comida o no tiene comida porque no me lo dicen, no estoy al tanto de eso, pero hay personas que sí están al tanto de eso, porque es verdaderamente un don que Dios le ha dado, de dirigir. Hay personas que tienen la capacidad, el don de dirigir a un grupo de personas, decirle pues dónde tiene que coger el camino, ¿no? Hay personas que tienen el don, en este don incluye el don de proteger. ¿Cuántas personas necesitan protección? No protección de que vayas a cuidarse la casa, sino que alguien que sepa que hay alguien que se preocupa por el bienestar de la persona, por orar por esa persona, por estar al tanto de que se liga con los demás dones, que él necesita, que puedo yo. Saber que esa persona no está totalmente desvalida. El don de restaurar, un don muy importante, el don de restaurar. La restauración es muy importante porque hoy en día se destruye, pero cuando una casa está muy destruida y alguien la compra, ¿qué es lo que hace con la casa? La remodela, ¿no? ¿Qué cosa es la remodelación? Volverla a poner funcionable y cómoda. Nosotros el pecado nos destruye. Comenzamos nuestro pecado. El pecado nos destruye, pero pocas veces nadie nos restaura. Todos nosotros necesitamos restauración. ¿Y quién es el gran restaurador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero la persona del Espíritu Santo es la gran restauradora. Por eso muchas veces nadie ora por eso, pero uno debe orar. Señor, restáurame. Restaura mi vida, restaura mi matrimonio, restaura la relación con mis hijos, restaura mi fe, restaura mi devoción. Porque poco a poco con las cosas del mundo, todo eso, ¿cómo se va? Erosionando. Pero también necesitamos personas, como yo le estoy diciendo a ustedes en este momento, que alerten a la gente de que restaurar es un don. Y si ustedes reciben el don de restaurar, úsenlo. Que hay que saber, una persona caída, ayudarlo a levantarse, a volver al estado que estaba antes. Todo eso son parte del don de pastoreo. El don de pastoreo, que esa habilidad que tiene la persona de ser líder, de poder guiar a otras personas que vayan detrás, porque la oveja siempre va detrás del pastor. Nosotros no conocemos pastores, pero las ovejas reconocen al pastor. Yo estaba leyendo otro día un caso que habían dos hermanos que eran gemelos, que eran pastores. Uno era pastor y el otro no. Y quisieron hacer un estudio y trajeron al hermano gemelo para que llamaran a las ovejas y las ovejas no vinieron. Y eran idénticos los dos. Cuando vino el otro, parece que por el olor, lo que sea, ellos reconocen. Ellos saben bien quién es su pastor. También nosotros tenemos que saber reconocer bien quién es nuestro pastor es Jesús, pero dentro de la vida tenemos personas que nosotros seguimos. Hay otro don de Dios, aparte de pastorear, que es el don de dar. Dar. Es la capacidad que Dios concede a algunos cristianos para contribuir con liberalidad y alegría con sus recursos materiales para la obra de Dios. No hay duda de que todos los cristianos, y eso lo sabemos y no lo hacemos, tenemos que la obligación. Tranquila, ustedes se asustan por eso cuando venga el final de los tiempos, no sé qué va a pasar. Pues. Vaya. Dejen eso, ni se preocupen, si se va la luz yo sigo hablando sin micrófono. El don, parece que alguien no quiere que den. El don de dar, el don de dar es muy importante. Todos los cristianos tenemos la obligación de ayudar a la iglesia. Todos los cristianos tenemos el don, como dice San Pablo, Dios bendice al que da con alegría, dice San Pablo. El Señor no nos llama a dar diezmo en la nueva alianza, el Señor nos llama a dar, inclusive muchas veces más que el diezmo en la nueva alianza, porque dar en la nueva alianza, el diezmo es el 10% de lo que tú recibes, pero ya eso no existe en la nueva alianza. La nueva alianza es dar lo que tu corazón agradecido quiere devolver a Dios. Hermano, qué mal estamos. Pues nuestro corazón agradecido, lo que le devuelve a Dios es un dólar, que con eso hoy en día no se puede comprar. ¿Qué tú puedes comprar con un dólar? Diga, ¿no se puede comprar nada con un dólar? No se puede, ni la tienda del dólar se puede comprar nada con un dólar. Pero tú sabes que eso es un insulto a Dios. Cuando echamos el dólar en el cepillo, estamos diciendo, Señor, te doy lo que no sirve para nada. Y después queremos que Dios nos bendiga. Y después decimos, ¿por qué Dios no me bendice económicamente? Lo dice San Pablo, Dios bendice al que da con alegría. Por eso que los católicos no somos bendecidos, ninguno, porque no sabemos dar. Yo el otro día también, por algo yo lo decía, los católicos solamente tenemos boca para criticar, pero no tenemos mano abierta para dar. Y es la verdad, a quien no le gusta lo siento en el alma, pero eso es la realidad. Si algo yo veo bueno en los protestantes, que ellos no tienen límite para dar a unos 40 bandoleros que les roban. Pero ellos tienen corazón generoso para dar, pero nosotros los católicos solamente sabemos pedir. Ninguno tenemos conciencia de dar al Señor. Pero verdaderamente los que salimos pidiendo somos nosotros, porque vuelvo a decir, Dios da al que da con alegría. Por eso nosotros debíamos ser más generosos con la iglesia. A ti no te importa para lo que coja la iglesia el dinero, eso no es problema tuyo. Si los malgastan, el Señor le pedirá cuenta a ellos. Pero cuando tú das, el Señor bendice lo que tú das. Y nosotros, desafortunadamente, en la iglesia católica, no tenemos cultura de dar. A mí me contaba ayer un hermano, cuando veníamos para acá, que el tío pastor protestante se estaba quejando que casi toda la gente que ellos tienen en su congregación son mexicanos y que no daban dinero. Y este hermano le iba a decir, claro, porque ellos vienen de la iglesia católica y no están acostumbrados, a dar ni un solo centavo. Porque toda esa gente da, nosotros damos el dólar, ahora para exigir a la hora que sea, vaya si exigimos. Este don de dar es un poco más allá de esto. Cada persona debe, como dice San Pablo, debe establecer sus planes de ofrenda y darla con alegría. No importa a nivel que tú tengas, los ricos deben dar mucho, los pobres deben dar de acuerdo a su capacidad, los recién casados con apuros económicos lo que puedan, los matrimonios que ya están retirados también. Cada cual, el Señor no te exige más allá de lo que tú puedes, pero cada cual debe decir, cuán agradecido estoy a Dios por lo que he recibido, yo voy a darte, Señor, no para ayudar a nadie, ¿en acción de qué? De gracia por lo que tú me das, yo te voy a devolver esto. Y fíjate, uno debe hacer este dar con alegría, en este caso, siempre en primer lugar es la parroquia, donde tú recibes los sacramentos. Ahí es donde tú tienes que manifestar, en el lugar donde a ti te ministran los sacramentos, es donde tú debes ejercer tu generosidad en acción de gracia al Señor. Ya después, si tú quieres ayudar a las monjitas de tal, a la obra más cual, ya esas son ofrendas individuales que tú haces, el Señor bendice ampliamente, pero tu primera obligación no te exime, ay, yo doy el dinero a las monjas misioneras. No, no, tu primera obligación es tu parroquia, donde tú recibes los sacramentos, es donde puedes, lo que tienes tú que dar. Pero este don de dar es más allá, como dijimos el otro día, no es más que una virtud, es un don. Es personas que yo conozco, que tienen mucho dinero y que tienen poco también, pero que tú sabes que siempre tú puedes contar con ellos cuando tú estás recogiendo dinero para alguien. Hay personas que ya yo sé que no se le puede ni decir porque de esa persona no se saca ni lástima. Pero tú sabes que hay personas que tienen ese don El otro día yo pensaba que una persona que murió del ministerio, que yo pensaba que era muy rica porque ella siempre daba cantidad de dinero por cualquier cosa. Y la hermana me decía, ella no era rica, lo que pasa es que ella todo lo poco que tenía lo daba. Y la verdad que esa frase a mí nunca se me olvidó. Son personas que lo que decimos en generosos, es lo que decimos, personas que el Señor le dé ese don, y ni hablar, porque siempre se critica a los ricos, pero yo digo, si no fuera por los ricos, la iglesia no podría hacer ninguna obra. Con el dólar que damos no se puede hacer las obras, las grandes obras las hacen los caballeros de Colón, toda esa gente que sueltan los miles de dólares para hacer las grandes obras en la iglesia, verdaderamente. Y hay ricos que no dan nada, pero hay ricos que sí dan. Porque todo es verdaderamente este don de dar es un don de Dios, que ojalá que se dé en este lugar, porque como le dije, más peticiones en esta canasta que dinero en la otra. Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que ustedes reciban todos esos dones esta noche. Otro don que yo me enteré haciendo este estudio, es el don del martirio. Desde el martirio, pero es todavía diferente. Es más amplio de lo que ustedes se imaginan con la palabra martirio. Ese don es una actitud hacia el sufrimiento y la muerte excepcional. Es la capacidad que Dios da a algunas personas para aceptar el sufrimiento por su fe y aún la muerte sin dejar de mostrar una actitud gozosa de victoria que glorifica a Dios. Cuando la muerte es inminente, aunque haya posibilidades de escapar, la persona con el don del martirio preferirá sufrir antes de escapar. Eso lo tenemos hoy en día más que nunca presente en las iglesias del Medio Oriente. Durante toda la indiferencia del mundo entero, cientos, miles de personas de toda edad han sido crucificados, decapitados, han sido echados de su casa frente a la indiferencia de Occidente. Han habido entre la Siria y Irak y Egipto, han habido casi 100.000 mártires cristianos en unos pocos años, y siguen habiéndolo. Y tú te das cuenta, la obra del diablo, donde todo Occidente como que no ve, como que eso no está sucediendo en este momento. Yo oía a una señora mayor, porque en este momento hay 100,000+ de cristianos de Irak que están en Kurdistán, que perdieron absolutamente todo lo que tenían y están durmiendo en parques, en las calles, sin ni siquiera tener una lona que ponerse encima de la cabeza. Y ahora ya empieza el frío grande en esos lugares, no se sabe qué va a hacer con esos cristianos. Ni algunos tienen una alfombra puesta en unos palos encima, familias enteras con personas mayores, con niños. Y una señora mayor que estaba en una de sus situaciones, eso, la entrevistaron el otro día, y ella decía, mi fe, ¿no? ¿Cómo voy yo a dar mi fe? ¿Cómo voy a renegar de mi fe? Si es lo único que me han dejado. Me han quitado mis bienes, mi casa, mi patria, mi familia. La fe es lo único que yo tengo. ¿Cómo me la van a quitar? Si me la quitan, me muero. Mejor que me maten antes de yo dar mi fe. Y eso es lo que estamos hablando nosotros en este momento. El don de personas que son capaces de sacrificarlo todo por ser fiel a la fe que han recibido. Por eso yo les decía que el siglo que más ha dado mártires, más aún que los mártires de los 300 primeros años de la iglesia, es el siglo XX y 21. Ya nadie se acuerda de eso, pero en Timor Oriental, en los 80, hubieron más de 70.000 mártires cristianos en las islas Timor. Y lo que pasa es que nuestros mártires se olvidan muy rápido, inclusive hasta por nosotros mismos, que no tenemos ni siquiera la percepción de lo que están sufriendo nuestros hermanos en el Medio Oriente y en África, porque en Sudán han muerto cientos de miles de cristianos, en Sudán a través de los últimos 15 o 20 años, ante la indiferencia del mundo, porque para el mundo nosotros los cristianos no contamos. Ahí usted da cuenta de las dos ciudades que se están enfrentando en el mundo, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Eso es como San Agustín dijo desde los primeros siglos. Otro don que es muy importante es el don de servicio. Este don de servicio viene de la palabra griego diáconos, con K, diaconías. Diácono quiere decir servidor. Pero aquí en este don de servicio entran una cantidad de dones, como agrupa muchos dones diferentes, como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Porque todos esos dones son dones ¿de qué? De servicio, que ya los hemos mencionado. Otro de los dones que estaba mirando yo, que no se menciona mucho, es el don de exhortación. ¿Qué cosa es el don de exhortación? La palabra exhortación significa un llamado al lado para ayudar. Estás llamando a alguien que está al lado para que venga, ¿qué cosa? Ayudar. Es la capacidad especial que Dios ha dado a algunos para que ministren palabras de consuelo, de ánimo a otros miembros del cuerpo de Cristo. Esa es la palabra de exhortación, el don de exhortación. Son personas que tienen la capacidad de consolar, de animar, de exhortar a la persona. Mira, todo esto que te parece que estás ahí, todo esto va a pasar y tú vas a mirar un día para atrás y vas a ver que todo esto fue para tu crecimiento espiritual. Eso es un don que Dios le da a algunas personas. Yo creo que yo ese don no tengo. Yo ante un problema no sé qué decir. Porque eso es un don que el Señor... Hay personas que son excelentes en la consolación. En la consolación. Yo, el Señor me dio el don de dar palo. El de la consolación se parece que se lo ha dado a otra persona. Desafortunadamente a mí no me lo dio. Y se exhorta de diferentes formas, ¿no? El apóstol Bernabé, ¿usted sabe lo que quiere decir Bernabé? Hijo de la consolación. Bernabé que sí, hijo de la consolación. ¿Quién fue Bernabé? El que tomó bajo su cuidado a San Pablo cuando los demás dudaban de que se había... San Pablo se convierte y llegan y los demás apóstoles dudan de que San Pablo se haya convertido. Y con razón tenían, ¿no? Y Bernabé lo acoge y le dice, mira, esto ellos están así por tu actitud anterior, tú vas a ver que con tu testimonio todo esto va... Eso es la consolación, ver potencial en una persona que está pasando por un mal momento, pero saber que eso va a pasar. Otro don también que había sacado de por acá es el don de hacer misericordia. El don de la misericordia, que acabamos de rezar. Yo digo, ¿cuánta falta de misericordia hay en estos momentos? Nadie tiene misericordia con nadie. En el trabajo nadie tiene misericordia con nadie. Muchas veces en la familia nadie tiene misericordia con nadie. En la iglesia, muchas veces, la secretaria de la iglesia, yo las he cogido con ella, hacía tiempo, hacía años que yo no la cogía con ella, pero me pasó algo esta semana, por eso lo repito tanto. Y mejor no les cuento porque fue algo bien feo. Y no tiene nada que ver conmigo, esencialmente con una persona que se estaba muriendo y esa mujer que atendió el teléfono le dijo que estaba lloviendo, era víspera de San Givin, que ningún cura podía ir. Y la persona se murió sin... Eso es lo que me tiene a mí de esta forma, porque... Que una persona se muera sin los ayudas de una iglesia, sin la ayuda espiritual, que puede ser de su salvación eterna, porque a alguien no le importe. Eso es la falta de misericordia más grande que yo he visto en mi vida. Hace falta el don de misericordia. Dios lo concede para sentir simpatía y compasión por todas las personas que sufren o están en medio de un problema. Este don que se dice... Elein, en griego, quiere decir compadecerse de otro, mostrar bondad, socorrer a alguien que está buscando ayuda. Todos tenemos la obligación de ser misericordiosos y hacerle bien a todos. Pero hay personas, vuelvo a decir, que están dotados en un grado mayor de sensibilidad para ejercer el don de la misericordia. En el caso de esta hermana que dijo eso, lo hubiera hecho, espérame un momentito, yo voy a hacer todo lo posible por conseguir un sacerdote, si no es aquí, dirígete a tal parroquia, o pregunta en el hospital, o si está en hospice católico, pregunta, no desentenderse así de esa forma cuando algo es de vida o muerte eterna. Todos estamos obligados a ser misericordiosos, pero esto es un don especial que te da el Señor en tu corazón. Otro don es el don de la hospitalidad. El don de la hospitalidad es la capacidad que Dios da a algunos creyentes para darle bienvenida a todos aquellos que necesitan casa, alojamiento, comprensión, todas esas cosas. En los grupos se falta también personas que tengan el don de hospitalidad, que cuando una persona llega al grupo, yo no tengo ese don tampoco, ustedes están entrenando los dones que yo no tengo. Pero yo no tengo el don de hospitalidad, pero es que hace falta personas que cuando lleguen den la bienvenida, cómo se llaman, qué bien que ustedes vinieron, qué podemos hacer por ustedes, dame el teléfono, si necesitas algo, llámame. Eso hace mucha falta. Y yo no sé, pero yo he visto en algunas iglesias que los ushers Más que el don de la hospitalidad, parece que son domadores de leones. No sé si no la, ustedes no habrán tenido la experiencia, pero un usher en una iglesia es el que ejercita el ministerio de la hospitalidad. Bienvenidos a la parroquia, siéntense por acá, primera vez que vienen, no personas que están, quiten, ponta, mira, ya hay un espacio, oye, quita la cartera, siéntate. Don, la hospitalidad es un don. La hospitalidad es hacer sentirse a la persona en su casa, ya sea en tu casa propia, en la iglesia o en el ministerio. Hacer que la persona se sienta cómoda, se sienta como en su casa. Las personas que trabajan en este retiro también tienen que tener don de la hospitalidad, hacer ustedes sentirse como en la casa. San Benito le exige a los monjes que tengan el don de hospitalidad con los que vienen buscando aquí al monasterio consuelo o ayuda. Está otro don que solamente lo vamos a tocar por encima, que es el don del exorcismo. Aunque este don no aparece con esa palabra en la Biblia, sí el hecho es notado. Y sobre todo en Hechos de los Apóstoles, el don del exorcismo es la capacidad especial que Dios ha dado a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para echar demonios. Ustedes saben, y en caso sonó nuestro, el padre Teo de una vez aquí todo un retiro sobre el exorcismo. Y aquí hay otro, para el exorcismo también hay otro don que es urgente, necesario, que ya dijimos, discernimiento. Fíjate cómo el discernimiento es la base de casi todos los... Porque si no pasaríamos la vida entera viendo el demonio en todas las cosas. Y el demonio está en muchas cosas. Y cada día yo veo más actividad de Satanás en todo lo relacionado al mundo. Pero no todas las cosas ocurren por el demonio. Muchas veces las cosas ocurren porque nosotros ayudamos al demonio para que ocurran. Y ponemos de nuestra parte. Por eso hay que saber usar el don de discernimiento para ver si un caso verdaderamente es obra de Satanás o es otro tipo de problema. Pero ese don hoy en día más que nunca es importante en la iglesia. Y yo lo he dicho, se lo dije una vez, yo se lo dije a personas con responsabilidad en la arquidiócesis de Miami, que para mí no tener un exorcista en la arquidiócesis de Miami es una falta de misericordia. Es la falta de misericordia más grande que yo he visto en mi vida. Que las personas vengan con un espíritu impuro a una parroquia y nadie sepa qué hacer con ellos ni a dónde mandarlo. Cuando cada día vemos que hay más contaminación espiritual en todos lados, porque estamos llenos de botánica, estamos llenos de porquerías que vemos de nueva era, de satanismo. Si pones el televisor, casi todo el mundo que yo conozco tiene alguna infestación del demonio. Yo y todos ustedes, porque continuamente viendo el televisor, todas esas cosas que ponen, el espíritu de uno se va infestando. Ni hablar de los que están en contacto directo con esas cosas. Sin embargo, esas personas vienen a la iglesia y no hay ningún lugar. Para mí, esa es la falta de misericordia más grande que tiene la iglesia en este momento. Por lo menos la iglesia de Miami, porque el cardenal de México se ocupa mucho de los exorcistas de México y los forma muy bien. En Roma hay 400 exorcistas en la ciudad de Roma solamente. O sea, hay muchas diócesis que se lo toman en serio. Nuestra diócesis no se lo toma en serio en absoluto. Y yo creo que es hora que nosotros, me han dicho que empecemos a llamar a la arquidiócesis y reclamar que cuando llamen 15 o 20, ellos ya se tomarán, que hay gente que está preocupada de reclamar que porque en Miami no hay uno, no uno no, debían haber 10 exorcistas en Miami. Lo único que ha habido por año fue el padre Jordi, que está sobrecargado de trabajo y nadie le ha dado el appointment, eso lo cogió porque no hay quien lo haga, el padre Jordi Rivero, pero él ya no está en Miami, para que no le caigan arriba ahora, ¿no? Porque ahora cada vez que se cierra una puerta en la casa por una corriente de aire, piensa que es el demonio, ¿no? Pero el padre Teo, cuando estuvo en el grupo de nosotros, dijo una palabra bastante dura. Él dijo, si nadie hace exorcismo, háganlo ustedes. La debe hacer un obispo y un sacerdote, pero si ninguno de ellos tiene el coraje de hacerlo, no deje que una persona se vaya con un espíritu malo donde están ustedes. Hagan todo lo que ustedes puedan para echarlo. Y es cierto. No podemos dejar que la gente venga con esas posesiones a la iglesia y que se vayan como llegaron. Tenemos que orar por liberación, por lo que sea. ¿Qué cosa es lo ideal? Que lo haga la iglesia mandado por el obispo. Pero si nadie lo hace, el Señor nos va a capacitar a nosotros para hacerlo. Sinceramente. Eso es una terrible falta de misericordia en no atender a alguien que está poseído. Y créanme, hermano, cada día yo veo más personas. Si no con posesión, posesión es lo menos. Opresión es lo más que se ve. Yo oigo hablar por ahí. La opresión es una acción externa del demonio. La opresión es una acción externa. Que el demonio sabe que tú tienes un área débil, y si el demonio sabe que tú tienes un área débil, te agarra por ahí, te aprieta y te aprieta y te aprieta. Y mientras más te aprieta en ese lugar de problema que tú tienes, tú más te quejas. Y mientras más tú te quejas, el demonio sabe que está yendo por el lugar correcto. ¿Y qué hace? Aprieta más. O sea que la opresión es una acción del demonio en un área determinada, continua, ahí. Para eso está la oración de liberación, que eso sí, la iglesia lo ha dicho, Monseñor Román hizo un manual de oración de liberación que yo lo guardo todavía. Eso los fieles lo pueden hacer. El caso del exorcismo es mucho más raro. El exorcismo, la persona tiene que hacer un pacto con Satanás para que haya una posesión y necesite el exorcismo. Ninguna persona, tú vienes caminando por aquí y un demonio te lleva, ¿no? Eso no es así. Para una persona bautizada, el demonio no lo puede poseer a no ser que esa persona se abra al demonio. Por las cosas del oculto, por la ouija, las cartas tarot, la brujería, por todas esas cosas, es lo que puede abrir una puerta para que tú tengas una posesión. Pero la opresión hoy en día es lo más común, casi todo el mundo tiene opresión. Que el demonio te coge en un área cualquiera, y si él se entera que esa área a ti te molesta y te quita la paz, no te suelta. Por eso es un don que hoy en día, y cada día vamos a ver que hay más personas que necesitan de ese tipo de oración, porque cada día hay más jóvenes metidos en culto satánico, cada día hay más gente metida en ocultismo, porque cuando la persona se olvida de Dios, hace cualquier cosa a Dios. Esa es la gran verdad. Otro don que encontré aquí, si esto es un tremendo don, es el don del celibato. El celibato es un don. El celibato, por eso es que mucha gente no entiende el celibato. Así como hay personas que no entiendan que tú puedas estar 4 horas delante del Santísimo. Hay muchas personas, aún creyentes, que no entienden el celibato. Y eso yo lo entendí perfectamente, nada más que nada menos. ¿Tú sabes quién me enseñó? Juan Pablo II. Pero yo da la casualidad que yo fui a Roma, estuve en una audiencia del Papa en Roma, y el Papa estaba hablando de Corintios, de primera de Corintios, estaba hablando del celibato 7, estaba hablando del celibato. Y ahí fue cuando yo entendí qué cosa era el celibato, porque el Santo Padre en aquel momento dijo que el celibato no era un instinto del hombre, que era un don de Dios, y que solamente lo podían ejercer aquella gente que recibían ese don de Dios. Y el Santo Padre decía, yo creo que es el tequil de la cosa, que por eso el sacerdocio es una vocación. Vocación viene de vocare, es llamar, es un llamado personal. Que el Santo Padre decía que el sacerdocio no es una carrera como medicina que tú la coges porque te gusta. Una persona puede decir, a mí me gusta el sacerdocio. Pero, y puede ser que te guste la misa, que te guste, pero si tú no estás llamado por Dios para ser sacerdote, Él no te capacita con el don del celibato. Entonces, hoy en día, hace muchos años atrás, se está presentando el sacerdocio no como un llamado de Dios, sino como un deseo tuyo. Ah, me gusta ser sacerdote, me gusta ponerme la casulla, me gusta llevar esa vida. No, eso no es así. Eso tú puedes hacerlo con los bomberos o con la policía. Pero en el caso del sacerdocio, Dios te tiene que llamar. Y eso es lo que ha pasado. Mucha gente ha entrado al seminario no porque Dios lo ha llamado, sino porque le gusta la carrera. Y entonces, ¿qué tenemos como resultado? Sacerdotes que trabajan de 8 a 5 y media, como yo trabajo mi trabajo, que cuando salga a las 5 y media yo me olvido mi trabajo. Sacerdotes que no trabajan sábado y domingo en atender a nadie. Sacerdotes que va una persona a hacer un appointment porque tiene un problema contigo y dice, ven de aquí a 2 semanas. El sacerdote que no quieren confesar fuera de la media hora que confiesan. ¿Tú sabes por qué? Porque han tomado eso como una profesión, no como una vocación. Porque el pastor vive, y lo dijo el Santo Padre, el pastor tiene que oler, ¿se acuerdan a qué? El Santo Padre lo dijo, nadie lo oyó. Yo le decía a mí del otro día, no importa que el Papa diga lo que diga, eso no transforma el corazón de nadie. Porque tenemos los oídos cerrados a lo que dice el Santo Padre. El pastor tiene que oler oveja. ¿Por qué el pastor huele oveja? Porque el pastor vive en el medio y dentro del rebaño, coge el olor de sus ovejas, pero nuestros pastores, desafortunadamente, la mayoría no huelen ovejas. Porque yo se lo decía al padre Paravicini, el superior de Pío Latino, latinoamericano de Roma, en los años 90, 98, yo se lo decía una vez en Belén, que estábamos almorzando, yo se lo decía al padre Palavicini, el gran problema que tenemos en los seminarios es que se están preparando profesionales, no pastores, y son buenos profesionales, pero malos pastores. Yo decía, si el sacerdote supiera que en las manos de él está el perdonar los pecados de una persona, que a lo mejor viene angustiado por una vida de pecado y ese día se decide confesar su pecado, tú no le dirías, ven el sábado que viene. Yo por lo menos, si yo tuviera poder para perdonar los pecados, estuviera el día entero perdonando pecados, que es lo que la gente necesita. Pero desafortunadamente, y es lo que pasa, que venía por el don del celibato, si tú entras porque te gusta el sacerdocio, pero no tienes el llamado, el Señor no te va a capacitar con el don del celibato. Y ahí vienen los errores y vienen las cosas. Cuando el Señor te llama y tú ves que es un llamado directo de Dios en tu corazón, que tú no puedes resistir, Él te capacita el don de todo ese amor que puedes verter en una familia, entregárselo al Señor por el bien de la humanidad. Pero inclusive el celibato no es algo que, si tú te impones el celibato, tú no lo vas a lograr. Porque eso no es una imposición. ¿Eso qué cosa es? Un don de Dios. Igual, lo mismo que el celibato, podemos decir que el don de la castidad. Que la gente confunde celibato con castidad y no tiene nada que ver. Celibato es desechar totalmente la opción de tener pareja, fundar para dedicarte toda esa energía al servicio del Señor. Castidad es vivir de acuerdo, fiel al estado que tú tienes. Los esposos tienen que ser castos. Ahora, ¿cuál es la castidad de los esposos? No mirar a nadie que no sea el esposo o la esposa. Esa es la castidad. Por eso una vez una persona que yo conozco que fue a entrar a una congregación de terceras órdenes de laico, me llamó espantado porque dice que la mujer iba a hacer voto de castidad y él confundió la castidad con el celibato. Y yo le dije, alégrate, y él se puso todavía más perdido. Y yo, ¿cómo que me voy a alegrar? Porque la castidad es fidelidad al estado de ella que eres tú. Eso es la castidad. Por eso, en un joven, ¿cuál es la castidad? Mantenerse así hasta que contraiga matrimonio. Pero no es celibato, es otra cosa, es una opción definitiva el celibato. La castidad es ser fiel al estado en que tú te encuentras en ese momento, siendo fiel a Dios. El casado tiene su forma de ser casto, el laico tiene su forma de ser casto, en cual todos estamos llamados. Hemos visto una cantidad tremenda de dones espirituales. ¿Cómo podemos, pues, saber que nosotros recibimos un don? Porque esta noche vamos a orar para que ustedes puedan recibir los dones. Yo por lo menos puedo decir cómo fue mi experiencia. Tú sabes que recibiste un don cuando a partir de ese momento o días después entra en ti una inquietud en un área determinada que antes tú no la tenías. Yo me explico. Cuando yo recibí la efusión del Espíritu Santo, inmediatamente me entró el deseo de enseñar. Que a mí nunca me había, yo lo que hacía era dirigir coro en iglesia y música, me entró el deseo de enseñar, algo que verdaderamente yo hasta ahora eso no lo había considerado. Y todas las cosas se fueron dando, abriéndose delante de mí para ese proceso de enseñar. Entonces tú te das cuenta que es por ahí el Señor fue por donde me quiso llevar a mí. Puede ser que el Señor te lleve por el camino de sanar. ¿Y cómo tú lo vas a saber? Porque vas a sentir deseo de orar por sanación de otra persona. El Señor te va a dar don de ciencia y tú vas a empezar a entender las cosas de Dios diferente a como tú lo veías hasta la semana pasada. O te va a dar, como he dicho aquí, el don de misericordia, o el don de servicio, el don, todos tantos dones que hemos hablado. El problema es que si el Señor te da el don, Él te va a indicar qué don te ha dado. Tú solamente tienes que estar atento a ver qué don no te ha dado, qué don tú tienes, qué don el Señor quiere que tú uses. Eso lo vamos a hablar esta noche cuando hablemos de la efusión. Por eso es importante, no es que el Señor te manda un telegrama, es que Él te va a ir guiando. Por ejemplo, cuando yo recibí la efusión del Espíritu Santo, que yo fumaba un lío tan grande que ya yo ni sé cuándo fue. Yo estoy casi seguro que fue cuando vino Juan Pablo II en la misa, cuando vino Juan Pablo II. Yo estoy casi seguro que fue ahí cuando yo recibí la efusión del... Porque tú la puedes recibir sin que nadie ore por ti. Yo estoy casi seguro que yo la recibí en la misa de aquella que llovió tanto cuando vino Juan Pablo II, pero inmediatamente ese mismo día de la misa, un amigo mío que fue conmigo a la misa me dijo, oye, ¿por qué no estudiamos la Biblia juntos? Y yo le dije, ¿por qué vamos a estudiarla? Y empezamos él y yo a estudiar la Biblia. Y después de eso yo le comenté a un hermano de la parroquia de nosotros que era acólito, era un hombre ya casado, pero era acólito, y yo le comenté, ay, estoy con fulano, dice, ¿por qué no vienen a mi casa? Y yo y mi esposa y con el amigo tuyo, okay, pues fuimos a casa de esta persona, seguimos estudiando, yo sin saber nada todavía, de nada, pero sentía, y al otro día vi un matrimonio del coro allí, y poco a poco, sin que yo invitara a nadie, la gente fueron llegando, porque unos fueron invitando. Llegó un momento que nos tuvimos que ir de la casa porque los vecinos llamaron a la policía porque estaba lleno de carros toda la cuadra. Y entonces no teníamos dónde ir, nos fuimos a la parroquia. Y nos dieron un lugar en la parroquia. Entonces, como yo me demoraba porque estaba trabajando, una hermana dijo, oye, voy a traer la guitarra y vamos a ir cantando mientras tú llegas. Y empezaron a cantar. O sea, y así el grupo fue creciendo, sin que yo buscara el crecimiento del grupo. Después, bueno, fue creciendo. Créeme que yo nunca he hecho nada, ni porque me invitan a predicar en ningún lado, ni por nada. La gente me cae y yo, en vez de alegrarme, lo que grito y pataleo cada vez que alguien me llama, que lo diga el hermano, si es verdad o no es verdad. A veces que he invitado a Phoenix y le he dicho que no, porque yo no tengo tiempo y estoy muy cansado. O sea, tú te das cuenta que es de Dios porque yo no estoy buscando eso. Y el grupo nunca lo he hecho propaganda. El grupo fue creciendo sin que yo nunca diera un solo paso. Vino un hermano y dijo, oye, ¿por qué no ponemos todas las enseñanzas que tú tienes en un website? Yo ni sabía, pum, hizo un website sin yo poner un solo dedo en el website, pero era todo escrito. Después un día una persona que me escribe a EWTN me dijo, Fran, ¿tú has visto qué cantidad de videos tuyos hay en internet? Digo, ¿en internet? Dice, pon tu nombre para que tú veas. Puse mi nombre y me salió una pila de páginas. Digo, ¿pero y esto de dónde? Salió gente a donde yo iba a dar la charla, que ellos lo grababan y lo subían en el... Y yo no lo sabía. Y habían cientos de... Entonces un hermano se apareció y dijo, ¿por qué no ponemos los videos en el web? Ya que están por todos lados, ¿por qué no ponemos la página de nosotros? Y amplió la página de nosotros. Y después apareció otro hermano, pues un día, y dijo, ¿por qué no grabamos las clases? Nosotros no grabamos las clases. Vino y empezó a grabar las clases, después se fue y nos dejó con el enredo, pero había dado, o sea que todo ha sido así, yo no he movido un dedo para nada. Tú te das cuenta que cuando el Señor te da un don a un nivel o a otro, Él te va llevando por ese don que Él te ha dado. Lo único que uno tiene que ser es dócil, como le dije, Señor, úsame a mí, como le dijo el profeta Isaías cuando el Señor dijo, ¿a quién voy a mandar? Isaías dijo, mándame a mí. Uno lo que tiene que ser dócil al don que Dios te dio, o el don que Dios te va a dar, ser dócil, dejar que el Señor te guíe, porque muchas veces el Señor te va a llevar por donde tú no quieres ir, y posiblemente el don que tú recibas no es el que tú quieres. Pero si tú no te empecinas en seguir tu voluntad, y tú tienes tu oído abierto al Señor y ves por dónde te va empujando, el don que tú tienes va a ser excelente para la construcción del reino de Dios. Y cuando tú llegues delante del trono del Señor, por mucho pecado que tengan, toda esa obra que tú has hecho en la construcción del reino va a cubrir los pecados que tú tengas. Los dones, inclusive, como dije ahorita, te ayudan hasta en tu vida espiritual ser más consciente de lo grande que Dios ha sido contigo y te ayudan a desarrollar una vida espiritual sana. Un cristiano que no tiene los dones del Espíritu Santo es un cristiano que está muerto. Por eso tenemos que nosotros pedir los dones del Espíritu Santo, como vamos a hacer esta noche, y tenemos que animar, porque no solo quedarnos con eso nosotros aquí, animar a las demás personas que busquen los dones del Espíritu Santo. Nunca sobran los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien rehúsa alguna vez $1,000 porque dice que ya tiene mucho? Y mientras más ricos son, más se fajan por $10 en una cuenta, porque los he visto yo. Por eso a ningún cristiano puede decir que le sobre el Espíritu Santo. Siempre estamos escasos de Espíritu Santo. No importa el Espíritu Santo que el Señor nos quiera dar, siempre es bienvenido. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, que esto es una efusión del Espíritu Santo. Nunca estamos sobrellenos de Espíritu Santo. Siempre necesitamos más Espíritu Santo para poder seguir caminando en santidad y agradando a Dios. Así que lo próximo, le voy a decir ahora, lo próximo que vamos a tener.